Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 25, nos dice la Escritura: está el Señor con la mujer, ya sabéis la historia, estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, llegó la mujer samaritana, no por una casualidad, sino por una causalidad. Le dijo la mujer, nos dice el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Atención, la mujer le dijo a los hombres, esto es espectacular. Luego veremos por qué. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Como decíamos, hemos visto al Hijo Eterno de Dios sentado junto al pozo de Jacob, cansado del camino, conversando con una mujer que era despreciada por los judíos, porque despreciaban a los samaritanos, mucho más si era mujer, más despreciada todavía, y también por los propios samaritanos, puesto que esta mujer era de vida inmoral, así que estaba despreciada por todos, por los ajenos y por los suyos. Esta mujer resultó que llegó buscando agua para su necesidad física y terminó encontrando el agua de la vida eterna para su alma. Llegó con un cántaro vacío y volvió llena del Espíritu. Y mientras ella corre hacia Sicar para anunciar que ha encontrado al Mesías prometido, el Espíritu Santo ahora nos enfoca a otra escena de lo que está ocurriendo tras bastidores y de las conversaciones que tienen los discípulos con el Señor. Los discípulos acaban de llegar después de haber comprado alimentos. Haber comprado alimentos. Fijaos que el Señor pudo haber hecho un milagro y que apareciera por allí todo tipo de comida y manjares. Esto lo hubiera hecho un humano. Y si es evangélico, vamos, hubiera hecho 17 milagros seguidos. Pero no es lo que hizo el Señor. No es lo que hizo el Señor. Había mujeres que soportaban la carga del ministerio. Mujeres, no hombres. Mujeres que soportaban la carga del ministerio. Y por lo tanto, con esas aportaciones podían viajar y cubrir sus necesidades. Por esa razón fueron a comprar alimentos. De manera que vemos cómo el Señor usa medios secundarios para satisfacer las necesidades. Y así hace con nosotros. Nos da la inteligencia. Nos da un trabajo. Nos da recursos físicos. Y con todo esto lo ponemos a trabajar cada cosa en su lugar y obtenemos los recursos que necesitamos para mantener nuestra vida. Esto es algo que debemos recordar porque con frecuencia deseamos que Dios intervenga milagrosamente para resolver situaciones para las que Él nos da recursos. Claro que nos gustaría tener a todos un mago de Aladino que no solamente cumpliera 3 deseos, sino 33 cada día. Pero esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Muchos esperan soluciones milagrosas pensando que Dios actúa como ese mago de Aladino. Pero es que no se han leído las Escrituras, porque Dios casi nunca actúa así, casi nunca. Dios obra a través de medios ordinarios, como son el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. No sé si alguien ha escuchado alguna vez estos términos, pero así es como Dios actúa. A través del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de su pueblo, todo esto envuelto en su providencia diaria que nos abre los caminos para cumplir con nuestra labor. La fe no menosprecia los milagros, pero tampoco los espera como un patrón habitual en la vida de un creyente, porque Cristo mismo nunca usó los milagros para su beneficio espiritual, para su beneficio físico. Nunca, nunca lo encontramos haciendo milagros para satisfacer sus necesidades. Los discípulos vieron a Cristo hablar con una mujer samaritana. Les sorprendió bastante la situación, porque ellos también tenían sus prejuicios culturales y no podían soportar a los samaritanos. Pero ninguno se atrevió a preguntarle nada. Y precisamente ahí empieza la enseñanza. Ellos habían ido para comprar comida. Habían cumplido con una tarea necesaria para mantenerse. Pero durante todo este tiempo, el verdadero trabajo de Dios había estado desarrollándose. Durante todo ese tiempo. Y esto nos muestra lo fácil que es también para nosotros ocuparnos en muchas actividades religiosas mientras perdemos de vista la verdadera obra del reino de Dios, que es la de anunciar su palabra a toda criatura, tanto nosotros a nivel personal como desde la iglesia, que tiene esa función estelar, protagonista. Podemos llenar nuestras agendas de reuniones, podemos organizar 1000 eventos, 17 conferencias todas las semanas, podemos multiplicar las actividades y, sin embargo, pasar por alto nuestro verdadero deber. Por eso escribió el puritano Richard Baxter: muchos trabajan en la religión más de lo que trabajan para Cristo. Pequeño desliz. Y lleva razón, porque no todo trabajo religioso es verdadero servicio a Cristo. No lo es. No toda actividad llamada cristiana agrada al Señor. De hecho, hoy se reúnen miles de iglesias que violan absolutamente todo lo violable, profanando el nombre de Dios. Existe un servicio que busca reconocimiento. ¡Qué importantes somos! Tenemos 17.800 miembros. Tenemos en las redes 1 millón de seguidores. ¡Qué importantes somos! Y existe otro servicio cuyo único deseo es honrar a Cristo sirviéndole en silencio. Y eso es exactamente lo que veremos esta mañana. Vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar el verdadero alimento. En segundo lugar, los campos preparados. En tercer lugar, uno siembra y otro siega. Y en cuarto lugar, el verdadero servicio. Así que vamos a ver en primer lugar el verdadero alimento. Nos dice el versículo 31 que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, maestro, come, si hemos ido a comprar comida, porque estás sediento y cansado, te has quedado aquí junto al pozo, no has venido con nosotros, hemos ido nosotros. Eres joven. El Señor tenía 30 años, pero estaba cansado. Eso nos muestra su naturaleza humana también. La escena, por tanto, nos muestra cómo el Señor había recorrido una larga distancia, por eso estaba cansado, y el texto ya nos ha dicho que estaba con sed y con hambre. Estaba experimentando las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Los discípulos, repito, habían ido a comprar comida y, movidos por una lógica preocupación, cuando vuelven, le ruega que coma. Han ido precisamente para eso. Han comprado alimentos para eso. Han cumplido su misión. Pero al regresar se encuentran con algo completamente inesperado. No encuentran a un hombre agotado, que se ha quedado sentado en el pozo cansado. Pero ahora no lo encuentran agotado. Encuentran a Cristo lleno de fortaleza. Y más sorprendidos se quedan cuando el Señor les responde: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto sí que les impactó. Así que aquí aparece el contraste. Los discípulos están pensando en pan. El Señor les habla de alimento espiritual. Ellos miran hacia la tierra, pero Cristo mira hacia el cielo. El problema de los discípulos entonces no era falta de inteligencia, es que no tenían ningún discernimiento. Cero. Pero esto es un mal que asola la cristiandad de una manera aplastante. no tenían discernimiento. Una vez más interpretan las palabras del Señor literalmente. Esto ya ocurrió antes con Nicodemo, cuando le habló el Señor del nuevo nacimiento. ¿Puede un hombre volver al vientre de su madre? Ocurrió también con esta misma mujer samaritana, que pensaba que el Señor le daría una agua milagrosa por la que no tendría jamás que volver al pozo a recoger agua. Todo lo interpretan según la carne. Y entonces se preguntan los discípulos, ¿le habrá traído alguien de comer? Y esto nos muestra que no tenían discernimiento. Y esto es un espejo para nosotros, que en muchas ocasiones caemos en esta misma trampa, a la que nos inclina nuestra naturaleza. Nos preocupa nuestra necesidad. Nuestra necesidad es lo primero. Nuestros problemas, madre mía, la cantidad de problemas que tenemos. Pensamos que nadie más en el mundo tiene nuestros problemas, nadie más, solamente nosotros. Hasta ahí llega nuestro nivel de egoísmo. Nos preocupa nuestro bienestar, porque claro, ¿quién no quiere estar cómodo y vivir bien en una sociedad como la nuestra? Pero mientras tanto Dios está realizando una obra mucho mayor que no alcanzamos a percibir. Y es que todos los días Dios está llamando a su pueblo a la salvación. Todos los días hay pecadores que son llamados, todos los días. Es entonces cuando el Señor pronuncia una declaración extraordinaria. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo en el pozo. Esto es lo que estaba haciendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí comprendemos algo que el mundo jamás podrá entender. La verdadera satisfacción del creyente nunca puede proceder de las circunstancias que nos envuelven. Y si esto no lo tenemos claro, nos vamos a frustrar, nos vamos a fustigar y nos vamos a hundir. Porque las circunstancias no pueden marcar nuestro camino, sino que lo que verdaderamente debe marcar y estar centrado en nuestra conciencia es someternos a la voluntad de Dios. Porque si son las circunstancias las que nos hacen movernos de un sitio para otro, entonces siempre estaremos frustrados. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero nada ocurre de acuerdo a nuestra voluntad. Tú te haces unos planes para este año, nada ocurre como estabas pensando. Cuando eres joven, bueno, cuando eres joven piensas que te vas a comer el mundo, pero ya sabemos que luego el mundo te come a ti. Entonces nunca los planes salen como uno planifica. Ahora, si somos obedientes a la palabra de Dios, debemos descansar en lo que Él haga, porque ya no es cosa nuestra, y debemos dejar las cosas en sus manos. Por eso debemos tener clara cuál es la voluntad de Dios, por eso nos exponemos cada día del Señor a su palabra para instruirnos y para que nuestra conciencia esté bien atada a su palabra. Y cuando hayamos cumplido con nuestro deber, entonces debemos descansar en Él, porque nosotros ya no podemos hacer nada más. Pero Dios sí que gobierna absolutamente todo y tiene todo bajo su control y bajo su poder, así que ¿cómo no vamos a descansar en Él si esto es aliento para nuestra alma? Pero no podemos dejarnos arrastrar por las circunstancias o por las decisiones que otros toman, sino que al poner nuestra mano en el arado, ¿qué nos dice la Escritura? Que no podemos mirar hacia atrás. Entonces, ¿ponemos nuestra mano en el arado? Pues hay que mirar hacia adelante. Lo que ocurrió atrás, o sea, nos da igual ya, hacia adelante. Esto explica la vida de nuestro Señor. La obediencia nunca fue para Él una carga. Nos dice la Escritura que fue su deleite. Y todo en su vida lo vemos envuelto en problemas de todo tipo. De todo tipo, que le llevaron incluso a la cruz. Pero no desistió en llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso el Salmo número 40, aplicado proféticamente al Mesías, declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y esto es exactamente el perfil que encontramos en nuestro Señor. En segundo lugar, vamos a ver los campos preparados. Nos dice Juan 4:35, está hablando el Señor con los discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Para el Señor su alimento consistía en hacer la voluntad de su Padre. E inmediatamente el Señor llama la atención de sus discípulos hacia la consecuencia natural de la obediencia, la consecuencia natural. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llamar a su pueblo a la salvación. Para esto envió a Cristo. Para esto envió a Cristo. Para rescatar a los suyos de las garras del diablo y darles la vida eterna. Por eso, después de hablar del alimento espiritual, el Señor comienza a hablar de la cosecha. Y no es casualidad. Porque quien verdaderamente se deleita en Dios termina interesándose por aquello que a Dios le interesa. Este debe ser nuestra sincronía con Dios y con su palabra. Nunca debemos olvidar que el mismo Dios que decretó el fin, decretó también los medios. El mismo Dios que escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, ordenó que su pueblo fuese llamado mediante la predicación del Evangelio. Así que Dios no salva sin usar la predicación y su espíritu. No salva en un contexto vacío. Salva en un contexto identificado por las Escrituras, donde la palabra es predicada, donde el espíritu coge la palabra, la aplica y salva. Como escribió el puritano Thomas Boston, la elección no elimina la necesidad de predicar, más bien garantiza que la predicación no será en vano. La predicación no será en vano. Estamos en el mes de junio. Los campos a nuestro alrededor están listos para la cosecha. Ya fue sembrado el cereal en primavera, ya ha crecido, hemos visto cómo ha pasado de un verde intenso a estar completamente blanco ya. El Señor toma esta ilustración, lo cual nos muestra que debería estar finalizando ya la primavera, porque dice que faltarían 4 meses, para aplicar una enseñanza respecto a la salvación. Fijaos como siempre lo ilustra con cosas sencillas, lo vemos todos los días, a todas horas, y más aún en las zonas agrícolas, que esto era algo cotidiano. Pero mientras los discípulos contemplaban los campos llenos de cereales, Cristo contemplaba la eternidad. La eternidad. Mientras ellos observaban las espigas, el Señor veía corazones que estaban siendo preparados por el Espíritu Santo. Quizá incluso los habitantes de Sicar ya descendían por el camino hacia el pozo. La mujer les había hablado, la semilla había producido su efecto, y ahora aquella multitud comenzaba a acercarse. Así que nuestro Señor les dice, ¡alzad vuestros ojos! Le dice a los discípulos, ¡alzad vuestros ojos! Esta es una expresión que parece sencilla, pero en realidad es profunda. Porque el gran problema de los discípulos era que miraban únicamente aquello que estaban a la vista de sus ojos en la tierra. Pero no contemplaban la obra invisible que el Espíritu Santo estaba realizando. Ya nos ha hablado Juan de la obra del Espíritu, cómo se mueve para llevar a cabo su labor. Y sigue realizando su obra. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Ese sigue siendo uno de los mayores peligros que tenemos como creyentes, porque podemos mirar únicamente nuestros problemas. Mis problemas. Mis problemas. Mis problemas. Nuestras dificultades. Nuestra economía. Es así que nos duele. Nuestros conflictos. Nuestra comodidad. Pero el Señor nos sigue diciendo, alzad vuestros ojos. ¿Cuál es tu papel en este mundo? ¿Cuál es tu papel? Alzad vuestros ojos. Es decir, dejad de contemplaros tanto a vosotros mismos y mirad mi obra. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo? ¿Qué está ocurriendo en mi ciudad? ¿Qué está ocurriendo en mi iglesia? Mirad mi obra. Mirad lo que el Padre está haciendo. Así que la Escritura nos obliga a levantar la mirada. Nos saca de nuestro ego para contemplar el inmenso reino de Cristo en que el Espíritu Santo está llevando a cabo su obra, hoy también, especialmente en el día del Señor. El Espíritu Santo se está moviendo a través de todo el mundo donde se está predicando hoy el Evangelio. El Espíritu Santo se está moviendo. El Señor continúa diciendo, los campos ya están blancos para la siega. Fijaos que no dice, quizá algún día estén preparados para la siega. Hay que esperar, sentaos. No, ya. Ya lo estaban. Y esto demuestra una gran verdad. La obra de Dios para llevar a cabo la salvación de los suyos comienza mucho antes de lo que nosotros imaginamos. Mucho antes empieza. Los discípulos todavía no habían predicado en Samaria. Sin embargo, Dios ya había preparado esos corazones para que creyeran. Durante siglos, la semilla había sido sembrada en Samaria. Moisés había anunciado al profeta que había de venir. Los samaritanos creían en los 5 primeros libros de la Biblia y en los profetas que eran no judíos. Por lo tanto, tenían bastante palabra de Dios. Los profetas suyos habían hablado del Mesías. Las Escrituras habían llegado a Samaria. Y ahora el Espíritu Santo había tomado esas Escrituras y había preparado el terreno. Porque ellos también esperaban al Mesías. También lo esperaban. Estos hombres, los discípulos, iban a recoger aquello que Dios había preparado desde hacía generaciones. Y ahora iban a recoger el fruto. Y esto debe darnos bastante descanso porque nosotros no producimos conversiones. Esto, la cristiandad que dice que yo me convierto porque yo quiero, pues posiblemente se siga creyendo el cuento. Pero el único que convierte es Dios. A quien quiere, como quiere, donde quiere y cuando quiere. El único que convierte. Así que esto debe darnos bastante descanso. No regeneramos corazones. La regeneración es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No damos vida espiritual a un muerto, porque esta es una obra también que hace el Espíritu Santo. Simplemente nos limitamos a proclamar con fidelidad el Evangelio, porque es lo que toma el Espíritu Santo para aplicarlo al corazón de aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad y a quienes les hace llegar su palabra, de forma providencial. Es Dios quien prepara el terreno, es Dios quien rompe el corazón endurecido, es Dios quien produce el arrepentimiento, es Dios quien da la fe. Por eso nunca debemos desesperar. Quizá hoy hablamos a alguien que actúa de forma completamente indiferente. Hablamos del Evangelio. ¿Quién no tiene a personas a su alrededor que le ha hablado del Evangelio durante mucho tiempo y no ha pasado nada? Pero ignoramos cuánto tiempo lleva el Señor trabajando secretamente en el corazón de esa persona. Lo ignoramos. Tal vez una conversación, una enfermedad, una aflicción, una oración de su madre hace 20 años, una predicación olvidada. Dios nunca desperdicia su palabra, nunca. Su palabra nunca vuelve a él vacía. Ahora, o la palabra produce vida o produce muerte, pero no se queda indiferente. Como escribió John Owen, aunque el hombre no perciba la obra del Espíritu, el Espíritu nunca trabaja en vano. Nunca trabaja en vano. O produce vida o produce muerte. Fijaos que los discípulos jamás, jamás habrían escogido Samaria como campo misionero. Los samaritanos. Vamos, no les predicamos, no le decimos, no los saludamos. Imagínate ir a predicar. Jamás. Los samaritanos eran despreciados, socialmente rechazados. Humanamente hablando, era el último lugar donde encontrar algún fruto del Evangelio, porque ningún judío iba a predicar allí. Pues allí llegó el Señor. Allí llegó el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también podemos hacer lo mismo? Clasificamos a las personas y pensamos, este nunca creerá, madre mía, con la vida que lleva. Nunca creerá. Aquel otro, ¡puf!, está demasiado endurecido. Cuando le hablas un poco del Evangelio, saca las garras y te descuartiza. Bueno, si eso ocurre, no le echéis perlas a los cerdos. Ya tiene el testimonio, no hay que insistir para que no viole los mandamientos. Así que el asunto es que no dejemos de sembrar. Si alguien rechaza completamente, pues ahí lo mantenemos congelado. Pero no debemos dejar de sembrar. Pero observar una cosa que aquí aparece de forma bastante interesante. ¿Quién fue la primera persona convertida en este contexto? ¿Quién fue? No fue un sacerdote, ni fue un escriba, ni fue un fariseo, ni fue Nicodemo. Era una mujer samaritana que había tenido 5 maridos, ahora estaba con el 6º, que no era su marido, y sin embargo, fue precisamente a ella la que el Señor llamó. Y fue quien se convirtió en la primera evangelista de aquella ciudad. Una mujer samaritana, llena de pecado. Esto nos deja perplejos al ver cómo el Señor usa a una mujer para llevar a cabo su obra. Y nos muestra una gran enseñanza para que no nos confundamos. Por una parte están los que ponen a la mujer para gobernar y predicar en la iglesia y que la mujer sea pues lo más de lo más y que, bueno, los hombres se quedan ahí en un rincón y las mujeres mandan en la iglesia y hacen absolutamente todo. Bueno, esto está completamente condenado por las Escrituras porque la mujer en el culto público no le está permitido gobernar ni predicar en el culto público. Pero por otra parte nos encontramos lo opuesto. Aquellos que niegan a la mujer cualquier papel que tenga que ver con cualquier cosa de la iglesia. lo cual les hace ser unos auténticos talibanes evangélicos, que desprecian a las mujeres y les niegan el uso de la palabra en las reuniones que no son de adoración ni de culto público. Eso es de ser un talibán, con todas las palabras. Pero aquí vemos, bueno, si hubieran vivido en los tiempos del Señor, a esta mujer ni le hubieran dirigido la palabra como hacían los discípulos. Pero aquí el Señor vemos cómo sigue escogiendo lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para reducir a nada a lo que es. Porque toda la gloria le pertenece únicamente a Dios, porque Él es quien llama y Él es quien salva. Y lo utilizó una mujer. Nadie lo hubiera tenido en cuenta. Pero el Señor sí. Pero el Señor sí. En tercer lugar, vamos a ver que uno es el que siembra y otro el que siega. Nos dice el texto de Juan 4:36 que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él, con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hasta este momento el Señor nos ha enseñado dos verdades. La primera, que el verdadero alimento de cada creyente es hacer la voluntad de Dios. Punto. No debemos esperar nada más. Pero sí que es nuestra responsabilidad hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, los campos ya están preparados para la siega. Y esto tiene algo que decirnos. Y ahora añade una tercera enseñanza, que destruye todo orgullo. Nadie trabaja solo y nadie se puede poner medallas. Ningún creyente puede atribuirse el éxito de la obra. Ninguno, por muy famosete que sea, ninguno. En el reino de Dios nadie comienza desde cero, nadie. Todos edificamos sobre el trabajo de otros y otros continuarán edificando sobre nuestro trabajo. Pero nadie trabaja solo, nadie. Esto nos muestra una perspectiva de la mentalidad de nuestro tiempo, porque vivimos en una cultura que exalta el éxito personal, el éxito institucional. Cada cual quiere dejar su nombre en la historia. Bueno, sabemos que nuestros políticos hacen las cosas que hacen para que su nombre quede en los registros de la historia. Y luego tenemos que coger esos libros y quemarlos. Pero quieren dejar su impronta en la historia. Esto también ocurre en las iglesias. Cada ministerio desea ser reconocido y tener amplio espectro y tener encima iglesias aquí y allá, 27 iglesias en 17 continentes, porque nosotros somos. Cada iglesia quiere ver resultados inmediatos, que salgamos a predicar y esto se triplique. Pero Cristo nos presenta una escena completamente distinta. Estas son las elucubraciones que nosotros los humanos nos hacemos, pero la enseñanza de la Escritura va por otro camino y haremos bien en atender. Hay sembradores, hay segadores y ambos dependen completamente de Dios. Completamente de Dios, completamente. Como escribió el puritano Thomas Brooks, el Señor no recompensa tanto el éxito como la fidelidad. Y esto no lo podemos pasar por alto. Es lo que debemos tener más que claro en nuestro corazón, porque es lo que nos va a producir descanso. Y esto es así porque el éxito no está en nuestras manos. No. Ni debe ser nuestro objetivo. Está fuera de nuestras capacidades y de nuestro dominio. Pero la fidelidad sí está bajo nuestras manos y nuestro dominio. No sabemos si el Señor llamará a 100, a 500 o a 10 millones. Nosotros ahí no podemos hacer nada salvo predicar. Ahora, tenemos que ser fieles en la predicación. Y tenemos que ser leales al Señor en el contexto donde nos ha puesto. Y tenemos que ser leales y fieles con nuestra iglesia. Y tenemos que cumplir con el papel que como iglesia tenemos establecido. Hay fidelidad y lealtad para servir a Cristo desde donde Él nos ha puesto. Hay un compromiso serio por mantener la unidad y la paz en la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con su papel de llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Hay este compromiso. Porque si esto no es así, entonces no se está sirviendo a Cristo, sino a Satanás. Vaya matiz. Si la iglesia no está unida, en paz y dispuesta para cumplir con su objetivo, y tenemos quien quiere matar a la iglesia desde dentro, quien quiere destruir a la iglesia desde dentro, pues entonces estamos haciendo una obra extraordinaria para Satanás, pero no para Cristo. Y esto sí que presenta un problema grave. Cristo continúa diciendo, uno es el que siembra y otro el que siega. Los discípulos estaban a punto de recoger una cosecha que había sido preparada durante siglos. Aquellos samaritanos conocían en parte las Escrituras, esperaban al Mesías, habían recibido parte de la revelación del Antiguo Testamento. Dios había estado sembrando durante generaciones a estos samaritanos. Los patriarcas sembraron, porque ellos venían también de ahí. Moisés sembró, los profetas sembraron, incluso Juan el Bautista había preparado el camino. Y ahora los discípulos iban a empezar a recoger. Y no habían trabajado en nada, pero iban a recoger. Ellos no podían atribuirse ningún mérito. Todo había sido preparado por Dios. Y lo mismo sucede hoy. Ninguno de nosotros llegó al Evangelio sin que antes alguien sembrara. Ninguno. Quizá una madre oró por nosotros durante años. Quizá un abuelo nos leyó las Escrituras. Quizá un maestro nos enseñó fielmente y ese mensaje llegó a nuestros oídos. Quizá alguien recordó un sermón de hace 20 años. Quizá un creyente le habló a una persona por la calle de Cristo en una conversación aparentemente insignificante. Quizá, como ocurrió con algunos de los sermones de Spurgeon que envolvían el pescado en sus sermones, pues alguien pilló uno de esos escritos donde estaba envuelto el pescado y conoció al Señor. No sabemos cómo obra el Espíritu Santo, pero Dios sí. Y prepara la estructura providencial para que el Evangelio llegue a aquellos que el Padre llamó. Por eso nunca debemos despreciar los pequeños actos de fidelidad. Una conversación puede parecer olvidada, pero tenemos que dejar la semilla siempre que podamos, porque el Señor abre en muchas ocasiones la puerta para dejar la semilla. No tenemos que darle un sermón, pero sí la semilla. Una Biblia regalada, que puede permanecer cerrada durante años, pero algún día se abre cuando vengan las dificultades. ¿Qué le voy a regalar a esta persona? Pues regalarle una Biblia. O un libro cristiano que sea de edificación. Una predicación puede parecer completamente infructuosa. Y sin embargo, décadas después, el Señor puede hacer brotar aquella semilla. Décadas después. Por eso el Señor nos muestra un detalle que puede pasar desapercibido. Pero el Señor está diciendo, otros labraron, otros. Y aquí utiliza un verbo que significa trabajar hasta el agotamiento. Es el mismo término que Juan empleó unos versículos antes cuando dijo que Jesús estaba cansado del camino, estaba agotado. Pues otros labraron, estaban agotados de predicar el Evangelio. El sembrador, bueno, si venís de un entorno agrícola, sabéis que muchas veces trabaja sin ver resultados inmediatos. Coge los cereales. Primero tienes que roturar toda la tierra y prepararla para la siembra. Un trabajo, bueno, antes se hacía con animales de carga, que era agotador. Hoy se hace con tractores y maquinaria, que es bastante más ligero. Pero tienes que roturar toda la tierra. Tienes que prepararla para la siembra. Tienes que abonarla. Tienes que tirar las semillas. Tienes que volver a cubrirlo absolutamente todo. Y cuando has hecho todo el trabajo, te quedas mirando y parece que no has hecho nada, porque no hay nada. Está igual que al principio. Pues este es el asunto. Y esto es lo que también puede parecer cuando se predica el Evangelio, que no hay nada, no hay nada. Esto nos muestra que también después de sembrar tenemos que tener paciencia, paciencia. Así ocurre también con buena parte de la obra que se lleva a cabo desde la iglesia. Enseñando, enseñando, enseñando. Y muchas veces uno se queda frustrado porque lo que hacen algunos va en contra de todo lo que se ha enseñado. Pues nada, el Señor sabrá. Pero así ocurre también con la educación de tus hijos. ¿Cuántas veces las madres le han dicho a sus hijos y a sus hijas, esto hay que hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así, 27 millones de veces? Salen a la calle y hacen lo contrario. Pero, ¿y esto cómo es? Pues sí. Así ocurre también con la evangelización. Muchos trabajos terminan sin que podamos contemplar un fruto inmediato. Hemos trabajado arduamente y no vemos el fruto. Y allí aparece la tentación del desánimo. ¿Para qué voy a trabajar si no veo fruto? Pero es que esto no es lo que nos enseña la Escritura. es que no vas a ver el fruto. Es que no vas a ver el fruto. Casi nunca se ve el fruto. Pensamos, hemos predicado en la iglesia durante años. Teníamos que ser 10 millones. He enseñado en casa durante décadas a mis hijos y no hay forma de que entiendan absolutamente nada. He orado mucho por mis hijos y no cambia nada. Entonces el Señor responde, uno es el que siembra y otro es el que siega. Tu deber es sembrar. El resultado no es cosa tuya, pero tu deber es sembrar. Y en todo esto debemos repetir que no podemos confundir la fidelidad con los resultados. No podemos confundirlo. No puedo ser fiel en función de los resultados que obtenga, porque entonces me voy a quemar, me voy a frustrar, me voy a amargar y va a salir de mí todo lo peor. Así que no puedo confundir la fidelidad, que tiene que ver con mi obediencia a Dios, con los resultados que vienen de mi fidelidad. Porque si lo confundo, estoy perdido. Así que una cosa que tenemos que tener clara. Mi fidelidad a Dios, que exige obediencia, debe seguir manteniéndose intacta. Luego, lo que Dios haga con eso es cosa suya, no mía. Y debemos descansar en Él. Decía William Gurnall, el deber del creyente es obedecer. El resultado pertenece únicamente a Dios. Y ahí debemos descansar. Eso libera el corazón del creyente porque ya no trabaja para ver resultados inmediatos, ¿no? Trabaja para agradar al Señor. Es la obediencia lo que se demanda, pero los resultados no son cosa nuestra. Y en eso debemos estar bien seguros para que no nos frustremos ni nos desmayemos en el camino. El resultado no es cosa nuestra, pero la fidelidad sí. Finalmente, Cristo dice algo que debió humillar profundamente a sus discípulos. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Esto sí que les debió doler bastante. En otras palabras, no olvidéis que habéis llegado para recoger lo que otros ya han trabajado, que no es algo que vosotros habéis logrado, no habéis logrado nada. Todo creyente debería recordar continuamente esta verdad, porque ninguna iglesia comienza con nosotros, ninguna, ninguna. Ningún ministerio comienza con nosotros. Nosotros somos herederos del trabajo que otros muchos hicieron en el pasado. Por su trabajo, esfuerzo y sacrificio, nosotros estamos aquí. Heredamos Biblias traducidas. Nosotros no hemos tenido que estudiar griego y hebreo y ser expertos para tener una traducción de la Biblia. Lo hemos heredado. Heredamos confesiones. Hace 500 años o 200 y pico de nuestra confesión, pero ahí estuvieron lo más de la nata para dejar una confesión estricta respecto a nuestras convicciones. Misioneros que entregaron su vida, literalmente, para que llegase el Evangelio hasta nosotros. Hoy los misioneros ya van en BMW, vienen en avión, vuelos para arriba, para abajo, se les da un trato exquisito. Pero hermanos, los misioneros durante toda la vida dejaron sus buenas casas y sus buenas profesiones para servir a Cristo en lugares inhóspitos, terribles, y ahí dieron su vida, toda su vida entregada para predicar el Evangelio. Pastores que enseñaron con fidelidad, por eso nos recuerda el libro de Hebreos, acordaos de vuestros pastores, ya no están con nosotros, pero acordaos de ellos, que nos transmitieron la palabra. Padres que oraron intensamente por sus hijos, madres que lloraron por sus hijos, todo eso ha llegado hasta nosotros, por la gracia de Dios. Pero somos los herederos, porque nosotros no hemos hecho nada para que todo eso haya ocurrido, lo ha hecho Dios. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de continuar esa cadena, no para ser recordados, no que se acuerde la gente dentro de 500 años de la iglesia, no. Tenemos que entregar intacto el depósito del Evangelio a quienes van a venir después. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro papel. Los que vengan después, que puedan recoger intacto el depósito del Evangelio. Y como escribió John Bunyan, no vivo para que mi nombre permanezca, sino para que Cristo sea reconocido. Y este debe ser lo que esté en nuestras conciencias. Esa es la disposición del corazón que debemos mantener. Trabajar con diligencia, sembrar con paciencia, segar con humildad y dejar toda la gloria únicamente a Dios, que es quien lleva a cabo toda la obra. Ahora llegamos al corazón del pasaje. Aquí es donde Juan deja de hablar de principios y nos presenta un ejemplo vivo. Toda la enseñanza que hemos venido impartiendo se aplica en la mujer samaritana, que nos lleva a nuestro cuarto punto, el verdadero servicio. ¿De dónde nace el verdadero servicio, el auténtico? Pues nace de un corazón que ha conocido al Señor. Muchos, nos dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Anda, si esta mujer viviera en esa época, los de la iglesia le hubieran dicho, ¡no puede hablar la mujer, no puede hablar! Pues el Señor sí se lo permitió. Y le habló a los hombres. Hay que saber en qué contexto sí se puede y en qué contexto no se puede. Pero no todos son sí y no todos son no. Hay que tener discernimiento un poquito. Así que después de enseñar acerca del servicio, el Espíritu Santo nos presenta un ejemplo. Y no es casualidad. Primero la doctrina que ha estado exponiendo. Ahora la ilustración. Y así es a lo que nos lleva siempre la Escritura. La doctrina y cómo se aplica. Si nosotros hubiéramos tenido que elegir al primer evangelista de Samaria, pues hubiéramos pensado en Pedro. Pedro, que eres muy valiente y fuerte, a predicar a Samaria. O en Juan, tan amoroso, que no entraría en conflicto con nadie, muy cariñoso él. O quizá alguno de los otros 12, que no tenemos mucha información sobre su carácter y aptitudes. Pero resulta que el Señor escoge a una mujer que no estaba entre sus filas. Y no a cualquier mujer, samaritana, despreciada, una mujer marcada por su vida inmoral. Y aquí aparece una de las características más importantes del Evangelio, porque Dios no necesita medios extraordinarios. No los necesita porque Él hace extraordinarios a los instrumentos que su gracia transforma mediante su Espíritu. Así que Dios no necesita nuestras capacidades, no, Él nos capacita. Nosotros no tenemos que darle nada a Él, Él ya nos lo da a nosotros. Él nunca busca capacidad, busca dependencia. El mundo admira el talento, pero Dios honra la humildad. El mundo exalta al fuerte, pero el Señor escoge al débil. Y este principio recorre toda la historia bíblica. ¿Quién mató al gigante Goliat? Tenemos un ejército de hombres fuertes de todo Israel. ¡Un ejército! ¿Y quién se enfrenta a Goliat? Un adolescente. Vaya vergüenza de ejército. ¿Quién gobernó como segundo en Egipto? Un esclavo, José. Un esclavo. ¿Quién predicó el Evangelio durante el primer siglo? Pescadores. El Señor no escogió a gente de la alta aristocracia judía que estaban muy bien preparados, ni escogió a maestros de la ley ni a doctores. No, no quería nada con ellos. Por eso siempre que se quiera renovar algo lo tienes que coger fuera del sistema, porque si lo coges del sistema está podrido. Así que el Señor llamó a pescadores. Y aquí escoge a una mujer recién rescatada del pecado para comenzar una obra de gracia en Samaria. Lo que vemos de forma sistemática es que toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Todo es suyo. Él gobierna, Él dicta, Él pone cada cosa en su lugar y cumple su propósito eterno. Por lo tanto, si nuestra iglesia crece en número o decrece, eso es una obra de Dios, no es nuestra. Si se llena con cientos de personas, es una obra del Espíritu Santo, no es nuestra. Pero sobresale un hecho interesante que no podemos pasar por alto. Porque la samaritana no hablaba de una doctrina, hablaba de una persona. Y si observamos cuidadosamente sus palabras, ella no llega para crear una organización para las mujeres samaritanas, que es lo que hoy harían. ¡Qué bien! Entonces vamos a redactar unos documentos que tiene que haber presidente, vicepresidente, secretario, adjunto, el readjunto, vicepresidente, el segundo vicepresidente. Eso es lo que harían hoy. Pero aquí no hay nada de eso, nada. Por eso huimos de las organizaciones paraeclesiales. Huimos como de la peste. Esta mujer no intenta demostrar su conocimiento. No discute cuestiones teológicas. Simplemente dice, venid y ved a un hombre, venid. Y esto contrasta por completo respecto a la evangelización moderna, donde las experiencias son las que marcan el ritmo. Tenemos un pastor de una iglesia de aquí de Madrid que él se convirtió porque cuando fue a una reunión con evangélicos vio que una persona le crecía una pierna. Bueno, aparte de que esto no se lo cree nadie, él sí se lo creyó y entonces se convirtió. Pero esto es un método de conversión que en la Escritura no aparece, porque es una obra del Espíritu la que convierte el corazón. No es que tú veas que a alguien le crece la pierna. En fin. Pero esto, por eso digo que esto contrasta por completo con la evangelización moderna, donde las experiencias son las que marquen el ritmo, o donde el famoso de turno hace su aparición y entonces se convierte en... Todo el estadio se convierte porque ha aparecido allí el famoso de turno. Pero esto no es lo que hace esta mujer. A lo mejor el Señor está equivocado, ¿eh? Se ha equivocado con todo, ¿no? O a lo mejor este mundo está completamente equivocado, y más los religiosos evangélicos. Porque ella hace algo mucho más sencillo. Conduce a las personas hacia Cristo. Vaya, pero esto no hay que estudiar álgebra. Conduce a las personas hacia Cristo. Su mensaje no gira alrededor de ella. No cuenta sus emociones, lo que ha experimentado, lo que ha ocurrido, el pozo, el cubo. No, no, Cristo. Venid, ved, escuchadle. Es lo que dice esta mujer. Eso es evangelizar. No consiste en hacer que las personas nos admiren por nuestra oratoria. Bueno, es que habla como los ángeles. O por nuestras experiencias. Te voy a contar mi experiencia. Yo estaba una noche durmiendo y entonces apareció por allí el ángel Gabriel que me dijo, tú eres el escogido. No habló de nada de todo esto. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es Cristo quien debe ser lo central del asunto. El puritano John Flavel escribió, el mejor predicador es aquel que consigue que sus oyentes olviden al predicador y recuerden únicamente a Cristo. Este es el verdadero. La mujer samaritana no había asistido a ningún seminario, a ninguno. No conocía toda la profundidad de la doctrina, no se sabía los 5 puntos calvinistas, no se sabía los libros de memoria, no se sabía muchas cosas. Pero conocía a Cristo, conocía a Cristo. Y eso le bastó para comenzar a servirle. Juan continúa diciendo, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Así que fijaos cuidadosamente en la expresión que se usa. No dice que creyeron en la mujer, creyeron en Cristo. Ella únicamente fue el instrumento que el Señor utilizó para atraerlos. Y aquí aparece otro principio fundamental. Porque el objetivo de la predicación o de la evangelización nunca puede consistir en producir admiradores. Uy, este pastor cómo predica, lo subimos a las alturas, le damos aquí todo el honor. No, no, el honor y la gloria solamente es de Cristo, de nadie más. No buscamos, por tanto, seguidores de una iglesia ni simpatizantes de una organización. Nuestro propósito consiste únicamente en llevar a los pecadores a Cristo. Y cuando han sido llevados a Cristo, entonces sí que empezamos en la enseñanza para equiparlos con todo lo que necesitan para afrontar la vida, que es bastante dura. No es dura porque vivimos en el siglo XXI, es dura por la caída, por la caída. Así que esto es importante recordarlo, porque existe una tentación muy sutil. Podemos empezar buscando la gloria de Dios y terminar buscando la gloria nuestra, porque nos creemos muy importantes. Podemos comenzar sirviendo y terminar necesitando reconocimiento público y crearnos importantes por el número de asistentes que tenemos. Esta es una tentación bastante, y además que se da con bastante eficacia. Por eso Pablo escribe, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Todo debe estar enfocado a la centralidad del Evangelio, que es Cristo. Pero el relato todavía nos enseña algo más, porque leemos que creyeron muchos más por la palabra de él. Primero creyeron por el testimonio de la mujer, que les dijo, mirad lo que he encontrado. Y luego, cuando llegan a donde está el Señor les sigue hablando. Aquí encontramos el crecimiento normal de la fe. El testimonio de esta mujer abrió la puerta. La palabra de Cristo produjo la certeza, porque la fe nunca puede descansar sobre la experiencia de otro. La mujer les dijo, ahí está Cristo, pero fueron corriendo a Cristo y Cristo les habló. Por eso los samaritanos terminan diciendo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Hemos oído a Cristo, hemos oído a Cristo. En otras palabras, ahora nuestra fe ya no depende de lo que nos has contado, sino de lo que nosotros mismos hemos experimentado. Nosotros hemos visto a Cristo, hemos escuchado su palabra. Esto es exactamente lo que debe ocurrir en la iglesia. Nuestros hijos no pueden vivir únicamente de la fe de sus padres. Quien lo crea eso, pues está perdido. Los miembros de una congregación no pueden vivir únicamente de la fe del pastor. ¡Ay, el pastor! ¡Qué gran pastor tenemos! Pues como no hayas creído en Cristo, te vas al infierno. El pastor ahí es insignificante. Es un instrumento que Dios utiliza para formarte, pero nada más. Cada creyente debe llegar personalmente a Cristo. Debe oír su voz. Debe conocer su gracia. Debe descansar en Cristo, porque es Cristo el todo. Como decía también el puritano Thomas Goodwin, la fe verdadera no es de segunda mano, no es que el otro la tiene y me la pasa. Es un acceso directo que necesito con Cristo. Y el capítulo termina con una de las confesiones cristológicas más extraordinarias de las Escrituras. Samaritanos, despreciados, nadie los quería ni ver. Y terminan diciendo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vaya, hoy la mayoría de la cristiandad no se lo cree. Así que fijaos bien el contraste con lo que ocurría en Jerusalén, que ellos también estaban esperando al Mesías. Todavía lo esperan. Los dirigentes religiosos lo atacaron y lo rechazaron. Pero en una pequeña ciudad de la despreciada Samaria, hombres y mujeres reconocían al Mesías prometido. Este es el Salvador del mundo. El reino de Dios avanzaba precisamente donde menos lo esperaba Israel y donde nosotros jamás hubiéramos esperado que allí pudiera haber fruto. Y hubo fruto abundantemente, porque Dios nunca ha estado limitado por las expectativas humanas. Él salva a quien quiere, salva cuando quiere, salva donde quiere y mediante los instrumentos que quiere. Y todo para que nadie se gloríe en su presencia y diga, bueno, es que fue gracias a mí. Pues no, no fue gracias a ti. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Al terminar este pasaje debemos preguntarnos cuál es la gran lección que el Espíritu Santo quiere transmitirnos con esto que ha dejado por escrito. No es simplemente que debemos evangelizar, que debemos hacerlo. No es que debemos trabajar más, que quizá debemos hacerlo. No es una exhortación para ser activistas religiosos, que esto está ahora de moda. Ahora no puedes defender una idea, tienes que ser activista. Y si no eres activista, pues eres activista. Pues tampoco queremos ser activistas religiosos. Porque si esa fuera la conclusión a la que llegamos después de leer y estudiar nuestro texto, no habríamos entendido nada del capítulo. El centro de este relato es Cristo. El centro del relato es Cristo. Todo comienza con Cristo sentado junto al pozo. Todo continúa con Cristo buscando una pecadora. Todo sigue con Cristo enseñando a sus discípulos. Y todo termina con una ciudad confesando a Cristo. Este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Esta es la enseñanza. Él es el centro. El servicio que aquí cada uno le da únicamente ocupa su lugar correcto cuando Cristo ocupa el primer lugar. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, todo lo demás se acopla. Si somos sinceros delante de Dios, debemos reconocer que el gran problema de muchas iglesias no consiste en la falta de actividades, porque todas quieren tener muchas actividades. Luego da igual el culto, pero actividades por doquier. Nunca ha habido tantas reuniones, tantas conferencias, tantos libros, tantos medios para difundir el Evangelio. Y sin embargo, casi todo esto se hace para creyentes. Pero la función principal que tenemos es expandir al mundo el Evangelio. No que lo escuchen también los creyentes, que eso está muy bien, pero vamos, que no es nuestro punto fundamental, que para eso se encargue cada iglesia de enseñar a sus miembros. Pero no podemos hacer 17 conferencias para que a las 17 conferencias vayan los creyentes que van a las 17 iglesias. Pues no hacemos absolutamente nada, salvo perder el tiempo y ponernos medallas. Lo que sí deberíamos enseñar a los que dicen ser creyentes, ya que estamos en una iglesia, aparte de evangelizar, que es nuestra labor secundaria, pero la principal, es a que se respeten con rigor los principios que establecen las Escrituras para dar solidez, unidad y paz a la Iglesia, a fin de que podamos cumplir con nuestro cometido y que no se levante ninguno para destruirla desde dentro, porque esa es la obra del diablo a la que muchos se prestan. Y esto es inadmisible para empezar. Si tenemos que ser luz y transmitir el Evangelio a la siguiente generación, la unidad y la paz en la Iglesia es vital, porque Dios es un Dios de paz y es un Dios de orden. Si esto se rompe, nadie queda autorizado para evangelizar. Porque ¿a quién le vamos a evangelizar? Hemos destruido la iglesia. Bien. Ah, te voy a hablar del Señor. Muy interesante. Claro, claro. Y resulta que en vez de que se unan al cuerpo de Cristo, se ha roto el cuerpo de Cristo y ahora ¿dónde se unen? Estos son los aspectos que Satanás introduce en la iglesia y que muchos prestan sus oídos, se dejan morder por la serpiente y así acabamos. Finalmente, no podemos terminar contemplándonos a nosotros mismos, pobres de nosotros, sino a Cristo. Porque este pasaje no termina diciéndonos, sed como la mujer samaritana, que fue, fijaos, a predicarle a los de Sicar. Tampoco termina diciendo, trabajad más, tenéis que trabajar más. No, termina mostrándonos a Cristo, al único que pudo decir sin reservas, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Nosotros hemos servido mal muchas veces, muchas veces. Hemos sido negligentes más veces todavía. A veces somos perezosos. Otras veces orgullosos, otras veces indiferentes. Pero tenemos un ejemplo. Cristo nunca falló. Nunca buscó su propia voluntad. Nunca retrocedió ante el sufrimiento. Nunca se cansó de obedecer. Nunca midió su ministerio en función de los resultados inmediatos. Porque fijaos, después de predicar 3 años y medio y tener multitudes que aparentemente le seguían, esas mismas multitudes dijeron, ¡crucifícale! Vaya éxito. Si lo midiéramos de acuerdo a los aspectos humanos y que acabó en la cruz clavado, si lo midiéramos respecto a nuestros parámetros humanos, diríamos, vaya fracaso. Pero el Señor cumplió la voluntad de su Padre. El Señor cumplió la voluntad de su Padre. Humanamente puede parecer un fracaso, pero el día de su muerte y especialmente su resurrección fue el día más grande de la historia de la humanidad. Así lo que tenemos ante nosotros es que aquel que junto al pozo hablaba con una pecadora es el mismo que poco tiempo después caminaría hacia la cruz. Allí llevaría sobre sí el pecado de todos aquellos que el Padre le había dado. Sobre sí. Allí bebería la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos beber el agua de la vida que le estaba ofreciendo a la samaritana. Y por esto, antes de entregar su espíritu, pronunció aquellas palabras, consumado es, se acabó. La obra de redención quedó terminada, quedó asegurada. La salvación quedó comprada, porque la pagó al precio de su propia sangre. Y ahora el Espíritu Santo sigue llamando a su iglesia. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Entonces no busquéis el éxito inmediato o los frutos inmediatos, buscad la fidelidad y la obediencia a Dios. Los frutos son cosa suya, pero la fidelidad es cosa nuestra. Por tanto, viendo el ejemplo de Cristo, tenemos que seguir alimentándonos de su palabra para conocer su voluntad y practicarla. Tenemos que levantar los ojos y mirar los campos. ¿Qué es lo que la obra de Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué está haciendo en nuestro entorno? ¿Cómo Dios se está moviendo? Posiblemente no veamos muchas cosas, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo de forma continua a lo largo y ancho de este mundo y en el contexto de nuestra iglesia, por supuesto que también. Tenemos que levantar los ojos, tenemos que mirar los campos, tenemos que sembrar con esperanza, tenemos que segar con humildad y tenemos que vivir de tal manera que sirvamos a nuestro Dios como Él reclama de nosotros. El texto que leíamos en la introducción. Así dijo Jehová, Isaías 49:8. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, y todo esto se está refiriendo a Cristo, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Está hablando de Cristo. Sigue diciendo el versículo 22, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en los brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperen en mí. Toda esta es la obra que Dios está haciendo. Nuestra fidelidad es lo importante. Independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, no debemos bajar la guardia, ni retirar la mano del arado, ni frustrarnos por las circunstancias adversas o por la obra de Satanás, que nunca está quieto, sino tenemos que mirar al cielo en obediencia y descansando en la obra invisible que el Espíritu Santo está llevando a cabo en el mundo, de la cual nosotros formamos parte. Porque nosotros también hemos recogido una herencia y la tenemos que transmitir a la siguiente generación. Y eso es lo que Dios pone en nuestras manos, con la centralidad siempre en Cristo.